Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es sábado 25 de noviembre. Fíjense ustedes que hoy es un día muy, muy especial para nosotros, porque hoy celebramos, también celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Le mandamos un abrazo fuerte y fraterno. Por favor, este día no se celebra, más bien este día hagamos conciencia al respecto de todo esto, pero sí se celebra el Día de los Pequeños Negocios, el día de recordar lo que tenemos que comprar. Ya sabe usted que ya viene Navidad y ya viene todo ahí como los gastos y todas estas cosas, así que qué mejor que usted ya tenga previsto todo lo que tiene usted que comprar. Del otro lado está Gustavo. El día de hoy estoy yo aquí solito en la cabina y Gustavo está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué pasó? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Sí se celebra la no violencia, o sea, hay que celebrarla practicándola, hay que practicar la no violencia.
Por supuesto, eso se conmemora o digamos que se hace conciencia de. Y fíjense que el día de hoy tenemos un muy buen estreno que yo me encontré el día de ayer. La verdad es que Jay de la Cueva creo que ha hecho un muy buen trabajo como solista. Sacó una canción que se llama Tokyo y ahora trae una canción que se llama Historia Sin Final. Así empezamos Extra por MBC 102.5. Él es Jay de la Cueva. Gran canción, de verdad gran canción, se llama Historia Sin Final. Primero les comentaba yo, lanzó una canción que estaba un poquito soft rock, muy de lo que se está escuchando ahorita, y después sacó este tema que se llama Historia Sin Final. Todo lo produce Jay de la Cueva. Creo que se aventó medio la Prince ahí, de que de pronto toca la batería, luego toca la guitarra, toca varios instrumentos. Para mí está haciendo muy buenas canciones. Se ha tardado, le ha metido mucho coco y mucho corazón a las canciones que grabó. También trae un grupo que se llama The Guapos, que la verdad está bastante interesante, también si pueden checarlo. Pero Jay de la Cueva no para. ¿Tú cómo ves la canción, amigo?
Está buena, fíjate que tiene como muy buenos arreglos, ¿no?
¿Cómo no?
Creo que se esmeró, se notó ahí, que porque yo creo que por eso se tardó.
Sí.
Porque sí tiene como muy buenos arreglillos y se oye bastante, bastante bien.
Sí, trae una onda muy ochenterilla, setentas, como este medio disco. Pareciera que está escuchando un poquito Daft Punk y bueno, pues eso siempre se agradece. En el sentido como de las guitarras, como todos los arreglos, todo lo que está metiendo. La verdad me llama mucho la atención lo que está haciendo en este momento Jay de la Cueva. La canción, les insisto, si quieren ustedes escucharla, se llama Historia Sin Final. Y bueno, Víctor, cámbiate la canción, ponte el bossa nova que está allá abajito. Que son muy bonitos los bossanovas. Ahorita yo ando bien traumado escuchando bossanova. Me lucí porque Gaby Vargas también le gustaban. Y entonces la semana pasada dije, este es el momento. Ese mero. Bienvenidos a su programa 8-Track, donde damos unas notas que la verdad de pronto están bien raras, pero esta está muy bonita. El Día de Acción de Gracias siempre se celebra, probablemente en Estados Unidos es el día más celebrado, más que la Navidad, es cuando las familias se reúnen nuevamente, es cuando todos se reencuentran y cenan juntos, hacen esta comilona y después ya duermen un chorro porque se comen todo un pavo, ya también ustedes, y bueno. Entre muchos artistas empezaron a postear algunas fotografías y demás. Y Bruce Willis, bueno, su esposa celebró poniendo una foto que ya tiene un ratito. Pero bueno, Emma Hemming, esposa de Bruce Willis, decidió subir esta fotografía en la que está Bruce Willis, está Mabel, está Evelyn, está Romer, está Scott, está Tallulah. Estos son sus hijos, y también con los que tuvo con Demi Moore. También está Demi Moore, por supuesto. Y bueno, pone que está muy agradecida por poder seguir viviendo estos momentos en familia. Y bueno, Tallulah la entrevistaron en un programa y decía que ¿cómo cabecean luego las notas que hasta te quedas de wow, qué está pasando en esa casa? Está muy violenta el desarrollo que ha tenido la enfermedad que tiene de afasia Bruce Willis. Y dije, híjole, a lo mejor lo que está pasando es que se está poniendo violento. Y no, lo que pasa es que gradualmente va muy rápido, pero dicen que el tipo está encantador, que la hija está pasando y tratando de disfrutar lo más que puede estos momentos con su papá. Y bueno, pues digo, qué triste que este final de vida y de carrera de Bruce Willis, pero pues qué padre que se estén disfrutando, ¿no?
Sí, digo, regresando un poquito a la foto, estaba viéndola. Sí. Y parece que es el que está ahí, es Chayanne, ¿o quién es ese?
Es que hay más gente ahí, familiares de ellos ahí como primos, supongo, hermano, etcétera.
Pero sí. Hasta Chayanne se metió en la foto de Thanksgiving.
Ya estás como el de La Resistencia, que es un programa español muy, muy bueno, un late show genial. Vean videos de YouTube, es muy bueno. Entrevistaron al Peso Pluma y de pronto le dijeron que se parecía a Chayanne. Y era así de, híjole, de veras, mi Peso Pluma. A mí no se me hace que sea como que sea desagradable a la vista, por supuesto. Claro, y besos y respetos. Pero la verdad es como que era así de veras, Chayanne. Lo que sí podría ser es el futuro Chayanne. O sea, que ya al rato cuando llegue a esta edad que nosotros tenemos, las chavas sean así de, ahí está tu papá, el Peso Pluma.
Sí, ándale, sí, te creo. Oye, bueno, pero regresando a lo de Bruce Willis, perdón por sacarte del tema. Pero es que lo vi ahí y dije, se parece a Chayanne. Sí, qué mala onda que, oigo, o sea, siempre es muy triste, ¿no? Estas enfermedades que van degenerando la memoria, el desarrollo mental, pues, pero como quiera, está rodeado de mucha gente que lo quiere y pues eso siempre es padre y está muy bonita. La foto, la verdad es que sí está padre.
Sí, muy, digo, al final de cuentas, más importa estar como disfrutando estos momentos. La foto, insisto, que subió ella a su cuenta, ya tiene, yo creo que debe ser del año pasado, antepasado, pero igualmente digo, la han de haber pasado juntos. Demi Moore decía que estaba muy triste porque, o sea, se seguían viendo y ya no la reconocía Bruce Willis. Y bueno, se quieren mucho, digo, como quiera él trató de procurar esa relación y resarcir ese daño que en algún momento se hicieron cuando fueron pareja, que bueno, pues el maestro tuvo el pésimo gusto de ponerle el cuerno a la señora Demi Moore. Y bueno, la verdad es de que han tratado de llevar una muy buena relación. Cuando estuvo con Ashton Kutcher, Bruce Willis los apoyó mucho y se querían mucho, y bueno, pues siguen juntos y seguirán juntos, ahora sí que bueno, pues acompañándose y toda esta cuestión. Y por otro lado, también se empezó a hablar de los conciertos de Luis Miguel, que pues es nota de la semana. Y como nota de la semana, todos preguntanse, ¿cuánto dura el concierto de Luis Miguel? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en la gira pasada, la verdad, duraba muy poquito, no cantaba todas las canciones, o se enojaba y le pegaba al del audio, o pasaban cosas muy extrañas. Y ahorita Luis Miguel está, pero como relojito, o sea, son aproximadamente, ahí te va, 20 canciones, más o menos, las que está tocando por noche. En una hora y media, o sea, el concierto empieza exacto. Si ustedes tienen boletos y son de esas personas afortunadas que van a ir a ver a Luis Miguel, lleguen temprano, por favor, porque el tipo empieza puntual, canta, aparentemente no está hablándole mucho a la gente. Hace unos días la nota era así de, es que lloró en la incondicional. Y seguramente sí, pues, o sea, no sé por qué estaría llorando, pero bueno, pues sentimientos encontrados debe tener ahí Luis Miguel. Pero una hora y media exactita, 20 canciones, parece como de The Ramones, así que eran como 20 canciones en media hora, pero bueno, el maestro ahí sigue tocando y está ahorita presentándose en la Arena Ciudad de México, lleguen temprano, dicen que no están prendiendo también las pantallas, entonces si estás escuchando a alguien de la administración, préndale las pantallas, el público necesita ver de cerca al hombre por el cual casi muertos y heridos ahí para conseguir boletos, ¿no?
Sí, está muy raro. Yo vi el video, es un clipcito ahí chiquitín. Y sí, son las pantallas de en medio, o sea, las que él tiene atrás, las que son del show normal, sí, o sí, donde sí siempre se presenta, o sea, esas sí las prenden, ¿no? O sea, no es como si no tuviera nada de pantallas.
Sí, sus gráficos.
Pero el problema es que esta arena está hecha precisamente para que estas pantallas de en medio, tú puedes verlas en la parte de arriba, prácticamente verlas de frente.
Claro.
Y alcanzar a ver algo de lejos del concierto. Entonces, sí, obviamente, la gente está esperando que prendan las pantallas. No sé si en algún punto a lo mejor no estaban, les falló ahí el cable o algo por el estilo.
Atento. Sí, no, pónganse chidos ahí, Arena Ciudad de México. Baratos no estuvieron los boletos como para que cuando menos las prendanlos. Y bueno, o sea, lo que sí, disfruten mucho el concierto. O sea, qué padre que sí esté dando todo el concierto bien, que tenga como, o sea, bueno, sí, puntualidad y demás cosas. O sea, está bien, se esperaría eso de un artista de esa talla.
Lo que estaba ahí como medio turbio es que según estaban diciendo que precisamente por cantar tanto tiempo, estos conciertos tan seguidos, sin tanto descanso ni nada, incluso hasta cortisona, ¿no? Estaban sí. utilizando para la garganta.
Se manejó mucho cuando hizo las fechas, no sé si fue en Chile, que de hecho lo habían inyectado.
En Chile o en Argentina, las sí. últimas de Argentina, no estoy muy seguro, pero
porque
sí.
decían que sí ya tenía algunos problemas y que sí estaba costándole ya trabajito ahí con las canciones. Vamos a escuchar una canción de Luis Miguel de fondo. Ustedes están escuchando a Michael Jackson con la canción Don't Blame It to the Boogie, que es, por supuesto, de donde se basaron para hacer la versión de ¿Será que tú me amas? Que es un rolón, la verdad. Escuche esto, o sea, de verdad es irresistible. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. Por supuesto, usted está escuchando a Luis Miguel con la canción ¿Será que no me amas? Gran canción. Yo espero que le esté cantando. O vamos a ir a un corte. Está escuchando A-Track por MBS 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track, por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
¡Ah, qué rolón, hombre! Si usted está en su carro y no está haciendo slam, qué bueno, porque puede chocar. Por favor, maneje bien. Y si usted está en el transporte, no haga slam, la gente ya tiene menos paciencia. Si está usted en una tocada de La Cuca, ¿cómo? Para la que yo tengo boletos, porque tengo 3 pases dobles para el regreso de La Cuca y los 25 años de aniversario de La Lupita para el 2 de diciembre a las 9 de la noche en La Maraca. O sea, ¿qué estás intentando, La Maraca? Este es un gran concierto. O sea, La Cuca y La Lupita juntos. O sea,
locura, ¿eh? Antes era pocas veces visto o muy difícil verlos, ¿eh?
Pues habían como 2-3 masivillos que yo recuerdo ahí de donde en algún poquito, momento, ¿no? Sí, pero... Sí. O sea, La Cuca prende durísimo y la Lupita también gran banda. El 2 de diciembre a las 9 de la noche en La Maraca. ¿Quién ustedes estos, perdónenme, 3 pases doble? Pues tendrá que ser por Facebook A-Track Clásicos. Ahí, ahorita en el inbox, Corina ya se comunicará con ustedes porque hoy no pudo acompañarnos, tuvo un compromiso, pero bueno, se comunicará con ustedes. 3 pases dobles para el regreso de La Cuca y los 25 años de La Lupita este 2 de diciembre en La Maraca a las 9 de la noche. Y también tengo 3 pases dobles para Enanitos Verdes el 29 de noviembre a las 8:30. En el Pepsi Center. O sea, puro rock and roll.
Oye, ¿y la Cuca está cantando con, más bien,
¿está José?
Don José?
Sí, está José.
Ah, qué padre, qué buena voz.
Qué buena voz tiene. Sí, cómo no. Sí, no. José Force tiene una de las voces privilegiadas del rock and roll. Ahí lo estoy escuchando cantando La Señorita Cara de Pizza y es puro relajo. Pero de verdad tiene una voz privilegiada.
No, pero José sí Force. Tiene muy buena voz.
Sí, grande. Amigo, ponte otra vez así como cosa bossa nova, porque vamos a ponernos románticos. La verdad no está nada romántica la siguiente nota. Es una nota, de hecho, un tanto en lo contrario. Si usted puede decirnos, ¿qué harían ustedes? Amigo, ¿te han puesto el cuerno?
Que yo sepa, no, y ojalá nunca me entere.
Que yo sepa, sí, me enteré, y pues tampoco hice nada. La verdad era así como de...
¿Que a mí me lo pusieron?
Sí, amigo, no te quise yo decir. Sí, amigo, no te quise yo decir porque dije, ¿para qué te arruino el día? Te vi yo comiendo bien sabroso.
Está bien.
Y luego se me olvidó.
Qué bueno.
Si me conoces bien, a mí se me olvida todo, ¿no? Entonces, luego ya lo olvidé, te lo venía comentando de una vez porque dije, pues igual en una de esas se acuerda. No, a mí sí en algún momento, pero la verdad yo opté por no hacer nada. ¿Para qué te vas a pelear? Si la persona no quiere estar, de todos modos, aunque usted se estire lo más que pueda, no va a hacer nada. La persona le va a ver la cara de mariachi, pero lo más triste, cuéntenos ustedes, estamos en Facebook A-Track Clásicos y también en YouTube Checo Sound. Los voy a leer al aire a todas las personas que nos cuente una historia donde le haya puesto, pues así como el cuernín. No creo que superen la siguiente historia. Pero bueno, cuéntenos. Estamos escuchando Bossa Nova y ¿por qué todo se concatena? Porque este programa es un milagro de los dioses. Porque en Brasil, donde está Pare de Sufrir, pero también está una historia tristísima. Una historia de Camila Oliveira. Y Camila Oliveira estaba un día en casa de su papá y no sé por qué le dio por agarrar el teléfono de su papá. Empezar a ver entre los mensajes. Y se encontró muchos mensajes, o sea, como primeros mensajes al marido, a su marido de Camila. y que tenía contacto con su papá. Y dijo, qué raro. Y empezó a leer los mensajes y eran un tanto provocativos, un tanto fuertes, subidos de tonos. Y decidió de ahí, pues ya con tanta duda, ver en las fotografías. Híjole lo que vio. Híjole lo que vio. Por supuesto, el papá y el marido estaban teniendo un romance, más allá de ese romance. Y la mujer estaba de verdad decepcionada. Decidió, creo que no es, a lo mejor es una reacción, no la estoy tratando de juzgar, pero creo que sí se excedió un poquito. Le prendió fuego al automóvil del esposo. Ahora, usted dirá, hombre, ¿qué reacción? Es que ese carro se lo regaló el papá al esposo. O sea, no, todo mal, de verdad. O sea, por favor, no hagan eso. Si pueden, no hagan eso. O sea, amigo, ya dada esta nota, ¿qué harías tú?
No, siendo ella, ¿verdad? Porque si yo fuera el marido o el papá, pues la verdad es que mejor, o sea, no hago nada.
¿Dónde metes la cara si eres alguno de ellos dos, no?
Sí. Qué complicado, ¿no? Porque, o sea, primero, o sea, obviamente, pues lo que menos esperas es que te sean infiel. Más bien, lo que no quieres es que te sean infiel, claro. Pero lo que menos te esperas es que si te llegan a ser infiel, sea con un familiar tuyo y menos tu papá, o sea, sí, siendo hombre, ¿no?
Por favor, no, o sea, hay tanta gente que puede usted tener así de pareja. Hay tantos peces en el mar, como decía María Félix, hay tantos. ¿Para qué te vas a pelear? ¿O para qué vas a meterte en un problema de este tipo? Bueno, pues la verdad es que esta nota ha corrido y ha sido, por supuesto, juzgada por todo el mundo en redes sociales, porque ella decidió subir esta historia a Facebook. Y Camila Oliveira, siendo víctima de este atroz suceso, la verdad. Y bueno, pues en Brasil. Y bueno, pues escuchamos Bossa Nova de fondo para pasar este trago amargo, para que usted no se sienta tan mal. Dime.
Dice aquí David que entonces era su marido y su papá al mismo tiempo. O sea, me imaginé como la de dos tipos de cuidado. Pero entonces es mi cuñada y mi hija y mi sobrina al mismo tiempo. O sea, yo ya no entiendo.
Que lo sigan haciendo esas marañas, porque si no, no va a poder casar con Pedro. Es que, o sea, imagínate, hermano, pero bueno, te voy a dar una nota más, que esta nota es más positiva. Digamos, vámonos ahora a los Estados Unidos. Y imagínense que nos subimos a este avión en donde llegamos a los Estados Unidos. Esta nota, quisiera yo pensar que pues seguramente ha de ser de Houston, por allá. Un beso, un abrazo a todos ellos. Pero hay un dentista llamado Jason Glasswell. Y mi querido Jason Glasswell ofreció un tratamiento de ortodoncia invisible que consta en alinear los dientes, pero a cambio de este tratamiento, usted entra a una oferta en la que puede obtener una pistola gratis. Solamente puede ser en ese lugar. O sea, no me imagino en otro lugar que esté pasando esto. ¿Cuánto cuesta este gran tratamiento y este fabuloso regalo? $500, que son aproximadamente unos 8,500 pesos. Los dentistas en Estados Unidos son caros, caros, carísimos. Yo sé de muchos que se van a Tampico o que se van a Tijuana a arreglar los dientes estadounidenses que vienen a México, porque por supuesto es un poco más económico. Pero, o sea, ¿cómo ves esta oferta, hermano? O sea,
pero entonces esas sí son de tus palabras matan. Ah, sí, ahora sí, ¿verdad?
Vamos al dentista, yo disparo. O sea,
yo disparo.
¿Cómo se te ocurre hacer una oferta que tiene que ver los dientes con que te regalen una pistola?
No. Oye, aparte, y en una de esas que pues te puedes hasta suicidar al mismo, bueno, o tener así como el accidente.
No me gustó cómo me quedaron mis dientes hasta pronto. ¿Cómo? O sea,
no manches.
Ah, no quería yo esto, doctor. Este puente quedó muy mal. Bueno, pues sí, efectivamente, gente. Y aparte tendrá que tener una membresía. Usted, si decide tomar esta bonita oferta, va a tener una membresía al Club de Armas, donde los usuarios podrán disparar en confianza en el Youngsville Gun Club de Ranch. Padrísimo lugar. Oye, y bueno, dime.
Entonces, perdón, pero es que entonces el más trompudo es el que apunta mejor, ¿no? Porque levanto la trompita y yo... ¡No se mueva! Bueno,
pensando que a lo mejor sea la primera arma que tienes, porque recordemos que en el país vecino, pues muy fácilmente conseguir. Pero bueno, la verdad es de que esta nota sí era así de ¡guau! O sea, ¡guau! Una oferta sería como de no cobrar tanto, o en una de esas, una oferta sería así como de, y le hacemos un puente gratis, porque a lo mejor ya usted esté chimuelo, lo que sea, regalar una pistola. Entonces,
por favor.
Pues la verdad que sacón de onda, pero vamos a un poquito de música. Lo que vamos a escuchar a continuación son unos muchachos muy preciosos que se llaman Green Day, que están sacando un disco nuevo. No vamos a escuchar esas canciones nuevas, porque vamos a escuchar un clásico que se llama Pulling Teeth de su disco Dookie de 1994. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5. Ellos son Green Day, ya ahorita es un clásico del punk. Usted se los va a encontrar próximamente en una gira de estadios bastante amplia que probablemente llegue a la Ciudad de México. La canción se llama Pulling Teeth, es del disco Dookie de 1994, un gran disco. 1994, un gran año para la música, para el cine. Para México no tanto, pero bueno, para la música y las artes, sí. Vamos un corte y regresamos. Estás escuchando 8-Track por MBS 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Qué ganas de dejar sonar toda esa canción, caray. Es un rolón, en el que está escuchando. Por supuesto, es Mikkel Eriksson. La voz de Duncan Du, pero también con canciones solistas bastante buenas como esta llamada Un Minuto de Ti, que usted ha escuchado incansable número de veces, y también tiene canciones covers que ha hecho de los Smiths y también de Morrissey, y tiene una muy bonita voz con Duncan Du, perdónenme, tiene una super carrera, grandes canciones, y tengo tres pases dobles para que este 29 de noviembre a las 8 de la noche usted vaya a La Maraca. Y pues vea al maestro aquí cantando esta canción tiene, o sea, es evidente que la tiene que cantar. Si no la canta, yo quiero una Cuba de regreso. También tenemos dos pases dobles para Rock Youth Fest con Leonardo de Lozán, chiquito bebé, y también con Victoria Kerr, y también Víctor Kerr, perdónenme, y también con Daniel Gutiérrez, este 30 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1. No se pierda a estos grandes muchachos, Leonardo de Lozán, que un día ven, Leonardo de Lozán, por favor, yo te admiro mucho, y también tú, Daniel Gutiérrez, y también tú, Víctor Carre. Y bueno, entonces, Rock Youth Fest, tengo dos pases dobles, lléveselos, quítemelos de las manos, porque tanto rock and roll yo no puedo, mi corazón ya no puede. Usted no sabe lo que el Corona Capital hizo conmigo, ya estoy yo ya viejito, yo ya me duele la rodilla, ya no puedo con esto. Entonces, ¿cómo se los va a llevar? Facebook Extra Clásicos, dígale a Corina qué canción le gusta más de Mikkel, o qué canción le gusta más de, no sé, de Leo de Lozán. Están poniendo canciones ahí de David Bowie y todo eso. Entonces, pónganos alguna canción que le gustaría escuchar. Y bueno, vamos a una nota más. Mi querido Vic, ponte ambientito así otra vez, Bossa Nova, bien padre. Este Bossa Nova, que la verdad yo le pedí que pusiera porque Víctor siempre me consiente lo que sabe cada quien. O sea, ahí lo ve usted que es bien borracho, que come mucho, pero es buen muchacho. ¿Verdad, Gustavo?
Bien desobligado. Sí, bien desobligado también ahí.
Desobligado, sí. Nunca le encuentro uno el ombligo ahí. Es como... Y dice que arriba las chivas, lo cual... Ustedes disculpen, público. Pero bueno, yo creo que una de las películas más exitosas en todo el año ha sido Mario Bros. Pero... Bueno, se está peleando las taquillas también con Barbie, por supuesto con Oppenheimer. Barbie fue la más, o sea, Barbie fue así de volverse locos, pero sí pudo pasar a Oppenheimer, pudo pasar también a Guardianes de la Galaxia 3, que si usted no la vio, de verdad se perdió de una genial película. Es de las que a mí más me gustan de Guardianes de la Galaxia, y Fast 10, o sea, Rápidos y Furiosos 10. Que usted dirá, ¿y para qué voy a ver eso? De verdad, véala. Si usted entra en el contexto de lo que es la película, ni siquiera suena así como de, qué churrón tan horrible. Pero ¿te gustó? ¿Cuál de estas más, Gustavo?
De todas es, mira, Oppenheimer es un poco larga, pero está bien buena, la verdad.
¿Cómo no?
Está muy buena. Barbie, te voy a ser sincero, no me gustó tanto. Tiene una onda ahí como, ya sabes, de mensajes como, no subliminales, pero sí, ya sabes, como mensajes ahí escondidones. No me gustó mucho, la verdad, pero definitivamente Mario Bros. Está muy entretenida y más bien es como esa generación, ¿no? La que jugó más estos estos videojuegos que le gusta más.
Claro.
Creo yo.
De hecho, creo que lo que llamaba mucho la atención precisamente es que ya no aborda esta cuestión de los superhéroes, pero, o sea, es nada más hacer una película de entretenimiento, lo cual es, y conforme pasó el tiempo, Peaches, que la princesa, por supuesto, tomó mucha relevancia dentro del videojuego. Ya cuando era Mario Kart, ya ella, el carrito que tenía Peaches, yo lo llegué a usar varias veces porque corría bien padre. A mí Barbie me gustó más por este Ryan Gosling. El papel de Ryan Gosling se me hizo muy cotorro. Me gusta también como el desarrollo de su personaje, todo. A mí la verdad sí, hasta eso sí me gustó, fíjate, pero... en el caso de Oppenheimer, también se me hizo bien padre. Creo que contiende muy bien con la que ahora se estrenó este fin de semana, que es Napoleón, que yo espero tener suficiente tiempo y pompas para poderlas perder en esas 3 horas y, o casi 2 horas y media, poquito pasadas de las 2 horas y media, porque creo que para mí es una de las historias más interesantes dentro de la historia, o uno de los personajes más interesantes, perdón, dentro de la historia internacional o mundial, pero... Bueno, se estrenan esas películas, pero Mario Bros, ahora usted ya lo podrá ver en streaming próximamente. No me están pagando, si quieren paguen HBO, porque en este programa se requieren más manos, se requiere mucho dinero. Esta es una producción de primer mundo, por supuesto. Llegará el primero de diciembre aquí en México en el servicio HBO, como ya les había yo comentado, y en otros países, porque si usted nos escucha desde otras latitudes, podrá verlo por Netflix. Tendrá usted más bien que investigarle aquí en México... Es por HBO. ¿Y sabes qué es lo peor? La voy a volver a ver. O sea, lo que hizo, ¿cómo se llamaba? Se apellida White Black, perdón. Jack Black,
ajá.
Perdónenme, sí. Es que se me viene Jack White, pero sí. Se me viene Black Francis, se me viene puros Walter sí. White, muchas gracias Walter White, por supuesto, desde acá diciéndome el buen Víctor, y entre muchos otros, pero sí, bueno, la verdad es que lo que hizo en la actuación y todo eso se me hace espectacular. Es posible, decían en aquel momento, que podría salir interpretando la canción de Peaches en los Oscars. Que es una canción que nada más está payaseando, pero solo a él le saldría algo como tan, tan padre. Y bueno, ¿tú la verías de nuevo?
Sí, claro. No, y mira, la película es muy entretenida y todo esto. Insisto, creo que, o sea, yo no soy de la generación a la que a lo mejor lo vuelve loco, ¿no? Esta película.
¿De Mario
Pero
Bros,
sí... ¿no? No, la verdad que no soy tan Mario Bros. Yo no. Soy un poco más grande, amigo.
Pues es que tú eres... Tú jugabas...
Yo ya tengo...
Amigo, pues es que apenas estaban encontrándole circunferencia a las canicas cuando tú
sí,
estabas...
Sí, yo jugaba asteroides y cosas así en lugar. Yo jugaba el de E.T. donde no hacías nada, nada más ibas pasando ahí de túnel en túnel y estaba aburridísimo.
El primero que era de tenis, ¿no? Que eran
ándale,
los palitos.
Ándale,
y... Ese es el primer videojuego.
O sea,
el
sí, Pong. Sí, los dos.
Era un buen juego, la verdad. Bueno, si lo llegas a jugar es súper...
Nos conformábamos con tan poco.
Vato, yo me ha tocado ver juegos que me ponen en Instagram cuando estoy así como tarugueando y hay Tetris que se ven bien padres. Entonces la verdad yo sí sigo jugando esos juegos vintage, pero bueno, así es la historia. Usted si quiere ver Mario Bros, podrá por favor y por supuesto verlos en HBO, donde también están los partidos de la Champions. No me pagan, pero ahí veo los partidos de la Champions porque no tengo antena de televisión. Y ahora vamos a platicar de una serie que se estrenó, ya tiene un ratito, se estrenó creo que la semana pasada, que es la serie de Ojitos de Huevo. Alexis es un joven ciego que sueña con ser un comediante de éxito. Se muda a la ciudad más grande del mundo, o sea, se viene de Querétaro para México, y acompañado de su amigo y manager Charlie, que es interpretado por Quique Vázquez, que yo admiro a los dos de una forma espectral, o sea, se me hacen grandes comediantes. Para mí, lo que me gusta más, creo que de la serie, es cuando el Ojitos de Huevo se sube al escenario y empieza a hacer como este tipo de rutina y este tipo de chistes, donde el tipo lo que hace ver es, por supuesto que es algo que se tiene que a lo mejor bromear para que puedas, entonces, que puedan ser parte, para que puedas visibilizarlos, pero también la serie se me hace muy inteligente en el sentido de que te permite ver que no estamos poniendo atención, que hay muy pocas formas en las que se les pueda hacer fácil el acceso a las calles a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Las banquetas son un asco aquí, los cruces de calle, la gente como que vivimos siempre en nuestro rollo, y no somos capaces de ser empáticos con las personas que puedan necesitar ese apoyo, pero tampoco hay vialidad, nada. O sea, es una ciudad muy compleja. Que lo manejen acá se me hizo muy padre. A mí la serie me gustó mucho, pero me gustaría saber tú qué opinas, amigo.
Fíjate que yo no tenía una gran expectativa, y te voy a ser sincero, no porque no fueran o no fuera tan talentoso Ojitos de Huevo, que así se hace llamar el mismo, este estando, pero que es muy, o sea, la verdad es que es muy bueno. Pero lo primero que piensas es ¿cómo hago una serie yo mismo siendo estando pero y no como actor, ¿no? O sea, y básicamente sobre mi vida. Aquí es en donde muchos caen como en un bache y de pronto, no sé, no tratan la historia como a lo mejor debieran. Aquí tienen esos como tropezones, pero la verdad es que la serie es bastante entretenida, es muy chistosa, obviamente es muy ligera, hay que verlo con esos ojos, no es una serie muy trabajada, no se trata de Succession ni nada por el estilo, es otro tipo de serie, es una serie cómica, muy ligera, bastante divertida, la verdad es que creo que lo hacen bastante bien, los rodearon de actores que los llevan muy bien de la mano, entre ellos esta chava que hace el papel de Azul, que se llama Paola Fernández, es muy, muy buena actriz ella y lo hace muy bien. Alejandro Calva está genial. O sea, de verdad, él y Verónica Merchán en esta serie, yo por poquito se la llevan, o sea, no les falta nada. Los midieron muy bien para que no deslumbraran a los demás. Pero la verdad es que está muy buena, está muy entretenida la serie. Es cortilla, son episodios cortos.
Sí.
Y mira, yo creo que aquí lo más importante es casi toda la comedia, no toda, pero casi toda la comedia nace a partir de la tragedia.
Claro.
Y normalmente necesitas estar en estos tramos como de depresión o de tristeza para hacerte ver la vida un poco más, es como la condición humana, ¿no? Que cuando estás en estos tonos de tristeza es cuando empiezas a ver las cosas con un poco más de comicidad, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y creo que así es como lo lleva y es como lo quisieron hacer. No está tan mal, te digo, de pronto sí es como, es ver el stand-up tres veces, ¿no? De Ojitos de Huevo y casi los mismos chistes, que de pronto, o sea, caen en un lugar en donde están bien estacionados, ¿no?
Sí.
Mira, déjame enseñarte una cosa, es que no traigo mis lentes, ¿no? O sea, de pronto sí caen esas cosas.
Aquí estoy, es que estaba escondido atrás de, es que no me ven porque está escondido yo atrás de, es que se avientan muy buenos chistes y todo, sí, por supuesto, sí. Es hacer un poco de escarnio acerca de sí mismo, que como regla de stand-up se supone que tienes que hacer un poquito de mella de lo que te ha pasado, supuesto, de algún suceso en tu vida, etcétera. Y lo que logra Ojitos es por supuesto, se tiene que ver que también son parte y que también aparte es un gran comediante, sí. Y hay un buen de comediantes que están haciendo cosas muy interesantes. Quique, que también es un genio, sí. Para mí ese chavo, independientemente de que hace stand-up, es un chavo que estudió psicología. Es un genio para mí el Quique. Y bueno,
buen Ojitos
también se me hace genial. Sí, sí.
Y lo que es bien importante.
Y el Cojito Feliz, que también me lo malmiran mucho.
Sí, cómo no. Y lo que es muy importante es no nada más haber hecho esta serie con este tema, sino que además adecuaron las grabaciones y los sets para ellos dos, ¿no?
Claro.
Para que de verdad, porque era lo que platicaban. O sea, la culpa, de hecho es lo que dice aquí, que es como una de sus frases, ¿no? Que siempre anda diciendo, la culpa no es del edificio, no es del que trae una silla de ruedas y no puede subir las escaleras, es del edificio que tiene unas escaleras y yo no puedo subirlas.
Sí, por supuesto.
¿No? O sea, eso es lo que está mal hecho.
Sí, sí, sí. En esta serie suena una canción de un grupo llamado Bolovan. La canción se llama Azul, porque, bueno, una de las protagonistas tiene ese bello nombre. Y bueno, este grupo de los 2000 tuvo esta canción, es de Monterrey. Tuvieron más canciones, pero este es un rolón muy cotorro. Ellos de su disco Bolovan del 2003. Esta canción se llama Azul. Está escuchando A-Track por MBC 102.5. Bueno, tenemos poco tiempo y no la podemos poner completa, pero de verdad, escuchen Bolovan, el disco Bolovan. Y la banda era muy cotorros, muy frescos. Estaban sonando muchísimo en ese 2003. Los traía una disquera que se llamaba Suave, que la verdad era una muy buena disquera con muchas propuestas, pero bueno, pues a la mera hora tuvieron que pasarse a otro lado. Y bueno, nosotros vamos a ir un corte y regresamos. Tengo un chorro de regalos y todavía tenemos bastantes notas que darle, así que quédese con nosotros, está escuchando A-Track.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track, por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Esta es probablemente una de mis canciones preferidas de Miranda, se llama Romix. Andaba yo tarugueando hace muchos ayeres en un canal que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero ponían caricaturas japonesas y ponían comerciales super padres, y entre los comerciales salían musicales donde tocaba Miranda y tocaba esta canción que a mí se me hacía genial el tema. Romix, no sé si la sigan tocando, pero usted y yo lo podemos averiguar este próximo 28 de noviembre a las 8:30 en el Auditorio Nacional. Tengo tres pases dobles para que se vaya a ver a Miranda. Tan buenas canciones que tiene Miranda. ¿Y usted se las va a perder? No, no, yo no lo voy a permitir. Por favor, ye, quíteme estos boletos, porque si no voy a ir a cantar Romix. Cántenla, por favor, Miranda, porque yo sí estoy bien emocionado y sí quiero ir. Lléveme a alguien, por favor. Pero bueno, Miranda, tres pases dobles para este 28 de noviembre a las 8:30 en el Auditorio Nacional. Y fíjese que, con este fondo, pero con nada que ver, aquí su servidor, su Checo Sound de confianza, va a tocar este próximo primero de diciembre en el Film Club Café. Film Club Café, que está a un costado de las Torres de Satélite. Voy a estar tocando con mi proyecto que se llama Los Amo, y yo a ustedes también mucho, así que por favor váyame usted a ver, vaya usted y deme un par de aplausos y no sé, apóyeme, por favor. Voy a tocar yo, es a las 8:30 de la noche, la entrada es bastante económica, está en 200 pesotes, pececillos, y la verdad es que se la pasa usted muy bien. Traigo yo un muy buen show y va a ponerse bien padre. Ándele, bebé, acompáñeme, no sea fea persona, que esté guardado ahí en viernes, por favor. ¿Vas a ir tú, Gustavo?
No sé. No, sí. Ay, perro, lo que deberías hacer es invitar a Leonardo.
Y este baboso está botado de risa de que me dijiste así. Perdón, ¿Leonardo de Lozano? ¿Quién?
Podría ser otro para que tengas a tu Leonardo de Los Amo.
Leonardo de Los Amo.
Abusado. Leonardo de Los Amo.
Cuidado. Aquí la comedia para arriba. Amigo.
Abusado.
Bueno, entonces acompáñeme, por favor. Y ya, bueno, los boletos que tenemos para los espectáculos que estamos presentes, bueno, que estamos aquí en MBS apoyando, la verdad es que están súper buenos. Llévese los boletos y váyame a ver en el Film Club Café el primero de diciembre. Ahí voy a estar yo y haciendo también masajes con calambre. Así que no se lo pierda. Y, amigo, te voy a contar una historia.
Dime.
Ya si quieres, ponte bossa nova, mi bebé. Fíjate que en lo que va sonando el bossa nova y que Víctor se calma, porque sí se rió mucho. Fíjate que te voy a contar una historia bastante bizarra, por supuesto, porque no tenemos más historias que contar que no sean estas, que salen las noticias. Había en el 2015, previo al 2015, había un rapero que se hacía llamar Cancerbero. Cancerbero para mí era grande, o sea, se llamaba Tyron González Orama, que, bueno, de Venezuela. Y la verdad, Cancerbero se me hacía un genio de su tiempo. Era uno de los grandes raperos. La verdad, yo creo que hubiera tenido una carrera espectacular. Yo sé que eso siempre se dice de las personas que van empezando, pero de verdad, el tipo prometía muchísimo. Y murió el 20 de enero del 2015 con unas circunstancias bastante raras. Hay muchos mitos en los que, bueno, él estaba con un par de amigos que eran pareja, y aparentemente este Cancerbero podría haber tenido a lo mejor como algún desliz con la pareja del amigo, y bueno, se dieron cuenta y acabó todo en una tragedia. También la pareja de esta chava también acabó desvivida y demás cosas. Y bueno, se han manejado hasta la fecha muchas teorías y muchas cosas, y ya van a desenmarañar todo esto. Así que el día de ayer exhumaron el cadáver de Cancerbero para ver qué es lo que estaba pasando, para ya poder dar algo más firme de todas las investigaciones tan mal hechas que han salido. Encontraron fracturas en cráneo, tórax y cervicales, lo cual apunta que estas fueron causadas por una caída que tuvo. Aparentemente decían que el tipo se desvivió y se aventó del edificio, pero las digamos que las otras heridas que se encontraron no fueron puestas ante las autoridades cuando hicieron toda la cuestión ahí forán, de fracturas, los doctores que están ahí revisando cuando ya llegan los cadáveres y demás. Presenta una fractura en el maxilar. Gracias, forenses. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llaman estos muchachos? Muchísimas gracias, amigo. Presenta una fractura en el maxilar inferior y también en el codo, que aparentemente pudo haber sido ocasionada por golpes bastante fuertes que le pudieron haber causado al gran cancerbero. Y bueno, pues aparentemente se reabre el caso. Todavía siguen haciendo las investigaciones. Los forenses, como bien dice Gustavo, que yo no supe ni siquiera decir porque no me acordaba cómo se llamaban. Una disculpa a todos los forenses de México y del mundo. Pero bueno, esa es la historia. ¿Qué te parece?
Sí, primero, sí está cañón porque... Se supone que los golpes los tiene que fueron recibidos en la parte izquierda del cuerpo. Uh-huh. Lo que apuntaría a que sí son golpes hechos por una persona y no, como se apuntó, por la caída.
Claro.
Esa parte es muy, muy...
Sí.
Entonces es lo más importante, es de lo más importante. La otra es la forma en cómo estaban hechos. Y ahorita que dices que eran golpes contusos, con tubos, con botellas, con varias cosas. Entonces, ahí es donde viene. No, dicen que es muy posible que sean golpes precisamente con algún objeto.
Sí.
Como dicen, algún objeto contundente.
Alguna cosa así.
Ajá, exacto. Que es precisamente lo que le provocó la muerte. Que es lo más importante, o sea, por eso están exhumando el cuerpo,
claro,
para saber precisamente de qué murió.
Ahora, sí, cuando se hizo esa investigación en un primer momento, toda la gente dudaba mucho, había muchos huecos ahí que no estaban muy bien cumplidos. Y bueno, si usted no ha escuchado a Canserbero, amigo, si a usted le gusta el hip hop, amigo, amiga, si a usted dice, escuchen a Canserbero, tiene unas muy buenas letras, si a usted les gusta el hip hop, no tengo ni siquiera por qué ofrecérselo, seguramente lo conocen. Pero bueno, entre otras notas de musiquita, por supuesto, el día jueves se presentó Dolly Parton en el juego de los Cowboys contra Washington, que por supuesto para todos los fans de los Cowboys ganaron. Ya escucharon Balones al Aire, mejor programa de deportes de toda la maldita historia de la radio. Pero bueno, ganaron 45-10 contra Washington, los Cowboys. Y bueno, están ustedes escuchando a Dolly Parton, aunque pareciera que no, está cantando Every Breath You Take con Sting. Dolly Parton salió, cantó Jolene, que es un rolón, que luego los White Stripes también decidieron hacer un cover que les quedó padrísimo. Y también cantaron canciones de Queen, dos canciones, We Are The Champions y We Will Rock You. Y la verdad es que es asombroso cómo sigue manteniendo voz. Acaba de sacar un disco que se llama Rockstar, que tiene 30 canciones, en las que colabora con Sting, con Steven Tyler, con Stevie Nicks. También tiene una canción con Joan Jett, que vamos a cerrar el programa con este tema. Pero qué buena, o sea, todavía tiene ese rango vocal. Aparte salió de porrista, mi Dolly Parton, se veía guapísima. Y la verdad es que, o sea, lo que es tener talento y nacer con él, o sea, esa mujer se va a morir en el escenario con la mejor voz y yo no quiero ver cuando eso pase.
No, ojalá no. No, y fíjate que además sí que Dolly Parton tiene una muy buena voz. Es una figura muy importante en la historia musical,
claro,
del sur de Estados Unidos.
Sí.
Es de veras una figura muy importante en esta parte. Tiene canciones, vaya, que a lo mejor no precisamente son las más conocidas en todo el mundo, pero en la parte sur de Estados Unidos y norte, por ejemplo, de nosotros, de México, es muy conocida. Por ejemplo, 9 to 5, que es o todo el mundo la conoce como Trabajando Todo el Día o algo así,
sí,
decían aquí, que es un rolón, es una muy buena canción, y todo el mundo la conocía precisamente porque era cuando las mujeres empezaban a trabajar y trabajaban de 9 a 5, o sea, era como cumplir el horario completo cuando antes a lo mejor ni siquiera las dejaban.
Claro.
Esta parte del cambio de las mujeres, o más bien la revolución femenina, ¿no? En cuanto a trabajar, al voto y todas estas cosas, que ya se dieron más como en los 70s y 60s casi.
Sí.
Esta parte, Dolly Parton fue muy importante en toda esta parte musical del sur de Estados Unidos.
Y de Estados Unidos en general, pero sí, por supuesto tiene mucha más influencia por el sonido country y demás. Pero sí, ha sido parte del soundtrack de muchas personas en Estados Unidos, sí, en el mundo, por supuesto. Yo creo que sí se ha internacionalizado. I Will Always Love You de Whitney Houston. Es una canción de Dolly Parton.
De Dolly Parton.
Que la escuchan en versión de Dolly Parton y es una. A mí me gusta. gusta mucho. Por supuesto, sí. Whitney Houston era una fuera de serie. Esa voz es incompetible, pues. Pero, caray, o sea, qué grandes temas tiene. Y Dolly Parton, como comentamos, o sea, es parte de la vida de muchísima gente. Hubo una serie en Netflix que creo que no tuvo mucho éxito. Yo recuerdo haber visto unos capítulos donde tomaban una canción y hacían una historia al respecto. Y Dolly Parton salía, de pronto hacía algún cameo y demás. Pero la verdad es que para mí es una de las grandes figuras. Acaba de llegarnos aquí a la redacción de este programa una historia tristísima, amigo. Te la quiero contar. Pedimos una historia de desamor, una historia de engaños, porque, bueno, hablamos acerca de la historia que en Brasil se suscitó, por supuesto, de Camila Oliveira. Pero esta fue aquí en México. La historia dice, y es el amigo pirata, y dice: buenas noches, mi checo, mi historia de engaño resumida. Yo era baterista de una banda, la vocalista era mi novia, y el bajista, curiosamente, me la bajó. Caray, hombre, hermano.
Perdón que me ría, pero es la risa nerviosa.
Es la risa en vacaciones. No, qué feo. Hermano, te mandamos un abrazo. Si usted sufrió de algo así, no lo merecían. Usted no se preocupe, viene algo mejor, todo va a estar bien. Yo sé que suenan palabras a que todo mundo siempre te acaba diciendo, pero bueno, deje que pase ese duelo y pues ya, que le mandamos un abrazo. Y si usted necesita más apoyo, contáctenos por inbox.
Y si sirve de consuelo, los bateristas son más divertidos.
La verdad, sí. Ya nos vamos. La última canción que sonó fue la Dolly Parton. Dejaremos sonar alguna más en lo que nos vamos despidiendo, porque ya ahora sí ya no tenemos tiempo. Amigo, muchas gracias.
Vámonos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos.
Regalamos mucho. Contáctenos por Facebook. Ahí está el clásico. Víctor estuvo en los controles. Muchísimas gracias, Vic, que anduvo como así como DJ y así corriendo para todos lados.
Como madre soltera hoy.
Sí, yo le agradezco muchísimo. Le mando un beso en su frente bien grandote y bien tronado. Cuídese mucho. Pórtese bonito. Y pues ella es Joan Jett y la gran Dolly Parton. Nosotros nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5.